De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana venimos contando que ha comenzado un viernes 15 de noviembre con mucho frío. Supera lo de hace un frío que pela. Hace bastante más frío. En la sierra están con 0 grados. Y en el resto de la Comunidad de Madrid, entre 2, 3 grados. Eso es lo que tenemos a esta hora. No llegaremos a 10. Es un día de invierno con todo lo que le corresponde. De momento no está lloviendo. Hay amenaza de nieve en la sierra. Ha helado esta noche. A partir de ahí, viernes, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, la avería de un vehículo en la M40 en el entorno de Pozuelo ocasiona 9 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Extremadura. En esta misma M40 hay tráfico intenso en la zona de recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y en el Bar de la Fortuna dirección a la A6. En la M50, tráfico lento en Fuenlabrada, sentido a la 42, Alcorcón y Majada Honda, dirección A5 y Villaviciosa Odón y Guadía del Monte en sentido a la A6. Tráfico lento también, en este caso de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y a la altura de Canillejas, la 6 en Majada Honda y el Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, complicaciones en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Pues así comienza este viernes y novedad en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. En cuanto a las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Ante todo, recordar que a partir de las 23 horas, es decir, las 11 de la noche y hasta el próximo lunes 18, dará comienzo esa nueva fase de trabajos de demolición en el Estadio Vicente Calderón, donde la circulación se desviará de nuevo a los tres carriles izquierdos de la actual calzada y será el periodo en el que se volverá a permitir el acceso desde San Epifanio. La calle San Epifanio. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid recomienda evitar la zona afectada por esos cortes y desvíos y recomienda el uso del transporte público. Nos vamos a la M30, donde precisamente al paso por el Vicente Calderón el tráfico es muy lento hasta conectar con el Puente de los Franceses, sentido norte. Intensa también la que recorre todo el sureste entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y muy lenta en la Avenida de la Ilustración entre la Glorieta Salvador Maella y el Nudo Norte. Prácticamente todas las entradas en hora punta, salvo Santa María de la Cabeza y Plaza del Conde de Casal, que han mejorado en los últimos minutos, y circulación también algo más incómoda en puntos como los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, la calle José Abascal o el Paseo de la Castellana al paso por Raimundo Fernández Villaverde y las plazas de Lima y Cuzco.
Aquí estamos, reunidos en tertulia. Yolanda Mármol, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, viernes.
Qué cara de frío traes.
Bueno, ¿qué hace?
Hace mucho frío. Lo mismo te digo, Marta Gómez Montero, buenos días.
Buenos días.
Hace frío, ¿eh?
Fantástico, hace frío seco.
Sí, fantástico, ¿cómo que fantástico?
Sí, desde casa.
¿Cómo que fantástico? Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Y ya empezamos con la discrepancia. ¿Qué tal, Pedro Águeda? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Yo te veo bien. ¿No tienes frío tú o qué?
Yo muchísimo, soy súper friolero.
Sí, ¿no?
Empiezo a disfrutar a partir de los 35 grados.
Solamente, pues entonces lo vas a pasar mal hoy, ¿eh? porque no llegamos a 10, ¿eh? David Cerra, en la prensa, ¿qué cuenta esta mañana?
Pues que Pedro Sánchez es consciente de la importancia de que Esquerra no vote en contra de su investidura, porque entonces de nada serviría el acuerdo de gobierno de coalición presentado el pasado martes con Unidas Podemos. Las negociaciones con Esquerra continúan y de ello se hacen eco las portadas de los diarios de este viernes. En El País leemos: Sánchez avisa a Esquerra de que solo con PSOE y Unidas Podemos habrá diálogo. El partido de Junqueras se mantiene en el no y exige la mesa de partidos. La Razón va más allá y aporta un dato que puede ser fundamental. La investidura se negociará con Junqueras en la cárcel y apunta a que los comunes aspiran a convertirse en árbitros en la disputa PSOE-Esquerra, con Jaume Asens, su líder en el Congreso, como negociador con Oriol Junqueras en Lledoners. De hecho, el Confidencial publica esta mañana a esta hora en portada que Junqueras habría dado luz verde desde la cárcel ya a facilitar el gobierno de Sánchez e Iglesias. El Mundo destaca por su parte las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia y titula: el PP tenderá la mano a Sánchez si rompe con Iglesias, acepta debatir la abstención patriótica de Feijóo si fracasa el pacto. Y el diario ABC habla de que Sánchez busca el visto bueno de Esquerra, prometiendo diálogo a una crisis política. Otros temas que encontramos en la prensa son, por ejemplo, el viaje de los Reyes a Cuba, que ayer finalizaba con un encuentro con el que fuera presidente de ese país, Raúl Castro. En El Mundo también se hace referencia al caso Villarejo. Se dice que el BBVA filtró, bajo amenazas, datos confidenciales de clientes a policías. Y también es portada de los diarios la concesión del premio Cervantes al escritor catalán Joan Margarit. Por cierto, que El País habla hoy de que alumnos de distintos institutos catalanes han tenido que responder a una encuesta de la Universidad de Lérida a preguntas, por ejemplo, de cómo, hasta qué punto se identifican con el movimiento independentista, es decir, una prueba más de cómo el independentismo pretende entrar en las aulas catalanas. A excepción del País, la prensa de este viernes destaca las polémicas declaraciones de la ministra Isabel Celá en su intervención en el Congreso de Escuelas Católicas. Recordemos, es ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Ayer dijo que el derecho a elegir colegio y modelo educativo no emana de la Constitución. ABC y El Mundo coinciden en titular: la ministra de Educación declara la guerra a la enseñanza concertada, niega que la libertad de elección de centro sea un derecho constitucional. Por su parte, en La Razón leemos: Celá niega el derecho constitucional de las familias a elegir colegio.
Este era el momento, ayer en el Congreso de Escuelas Católicas, la ministra Isabel Celá.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de las de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27.
Rumor de fondo, por debajo de las palabras de la ministra ayer en ese Congreso de Escuelas Católicas. Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay quien cree que esto que acabamos de escuchar es un lapsus? ¿Usted qué cree?
Bueno, Dios quisiera que fuera un lapsus, la verdad, porque si no es muy grave, ¿no? Yo creo que está claro que desgraciadamente no lo es, porque es que Podemos ha declarado una y otra vez que quiere una educación única, pública y laica. ¿Y qué problema tiene este deseo de Podemos? El artículo 27 de la Constitución, que establece que los padres pueden educar a sus hijos en función de sus convicciones. Por tanto, lo que hace la ministra es decir: el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no emana de la Constitución. Es evidente. Está intentando decir que la Constitución no garantiza ese derecho. ¿Para qué? Para que tengamos en España o tendamos hacia una educación única, pública y laica, que es lo que quiere su socio de gobierno.
Hace referencia a la ministra a una sentencia del 81 sobre una ley que no entró en vigor, y luego, echando la vista atrás, año 85, año 2006, las leyes socialistas sí ampararon ese derecho, pero hay un proyecto de la ministra Cela que está en el Congreso, que no ha salido adelante porque se paró la legislatura, en el que se elimina lo que llaman la demanda social, es decir, que los padres puedan pedir escoger el colegio. Eso está ahí. ¿Cómo queda la Comunidad de Madrid, en el caso de que estamos hablando, si esa ley se aprueba en los términos de lo que está entregada en el Congreso?
Es exactamente lo mismo. El gobierno valenciano y el gobierno de Aragón, de PSOE y Podemos, quiso quitar conciertos y los tribunales fallaron en contra de ellos, pidieron ayuda al ministerio y el ministerio en la ley suprime la demanda social. ¿Para qué lo hace? Para que esos gobiernos socialistas comunistas pues puedan eliminar concertada. Es lo mismo. Entonces, bueno, la Comunidad de Madrid, dentro de nuestras posibilidades de actuación, haremos todo lo posible para que esto no suceda, para que la Comunidad de Madrid se caracteriza por la libertad. Y nosotros tenemos libertad en todo, libertad económica, libertad educativa, libertad para elegir ciertos centros sanitarios, y nosotros vamos a ir a muerte con eso. Lo que pasa es que, claro, un gobierno socialista comunista, es que nos tenemos que acostumbrar a eso, es que estamos hablando de eso, pues va a intentar lo contrario, porque a ellos la libertad de los ciudadanos pues les repatea, no les gusta nada.
¿Cuántos padres eligen la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid?
Pues el 30%, el 30% de los padres, de 1.200.000 alumnos de la Comunidad de Madrid elige la concertada, un 54% elige la pública y un 15% la privada.
Y en el caso de la concertada, ¿el tipo de renta de los padres que eligen esa educación cuál es? ¿Que hay un estudio sobre eso? ¿Si hay rentas de todo tipo o qué?
Bueno, por supuesto que hay rentas de todo tipo. Hay rentas de todo tipo. Evidentemente, en la educación privada son rentas medias altas, pero concertadas son rentas de todo tipo. Por supuesto que sí.
¿Y qué podría hacer en el supuesto caso de que...? Porque estamos viendo un anuncio de la ministra de Hacienda durante la campaña para, por ejemplo, que se iguale el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España y haya un tipo igual en toda España. En el caso de que la ley suprima el derecho, para traducir, el derecho de los padres a elegir el centro, ¿usted cree que la ley puede incluir que se impida la existencia de la enseñanza concertada y se pase a un modelo de privada o pública? ¿Usted cree que eso se puede llegar a eso?
En un primer momento no, pero con un gobierno socialista comunista, el dónde podamos llegar pues es insospechado. Gente venezolanos que hablan conmigo me dicen que ellos, cuando empezó allí el proceso, no podían sospechar a dónde iban a llegar. Por supuesto que no. Allí era una democracia y ellos jamás pudieron pensar que iban a llegar aquí. Entonces, aquí estamos en España, es otro mundo, pero yo confío que no se atrevan a tanto. Por supuesto que la Comunidad de Madrid no va a hacer como la Comunidad Valenciana o la Comunidad Aragonesa en decir que quiere suprimir conciertos. Eso nosotros nunca lo vamos a hacer. No creo que sean capaces de hacer leyes que prohíban o que obliguen con carácter retroactivo a anular conciertos educativos. Me temo a lo mejor que lo puedan hacer para futuro. Nosotros, desde luego, lucharemos con todas nuestras armas y ahí está la Constitución y ahí está el problema que tienen. Y por eso la ministra está diciendo que ese derecho no emana de la Constitución, porque si eso lo hicieran, desde luego la Comunidad de Madrid utilizaría el recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir esta tropelía.
Una cosa más, este anuncio de la ministra, la confirmación de las intenciones del gobierno socialista, si llega a un acuerdo con Podemos, de sacar adelante esa ley, ¿hace que usted acelere el proyecto de ampliar la concertada al bachillerato?
Bueno, nosotros ahora estamos estudiando las demandas de los padres, de los ayuntamientos, para ver de cara al próximo curso pues las obras que tenemos que hacer para atender la demanda, porque aunque hay el problema demográfico que todos conocemos, este año tenemos 17.000 alumnos más que el anterior, o sea que en Madrid eso de momento no se nota. Por tanto, estamos escuchando ayuntamientos, familias, y en función de eso vamos a hacer la programación de las obras educativas, que podrán ser de concertada o de pública en función de la demanda de las familias.
Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana de viernes. Gracias, consejero.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Si no recuerdo mal, Collado, ese proyecto de ley está ahí en el Congreso, está entregado en el Congreso, el proyecto de ley de educación de reforma de la ley del Partido Popular, de la LOMCE de BERT, está presentado en el Congreso y ahí se quedó, ¿no? Y incluía la supresión del derecho de los padres a elegir los colegios. Que lo que dijo ayer la ministra está por escrito ya, ¿no?
Sí, bueno, pero como todo lo que quedó por escrito, todo queda anulado. Habría que empezar de cero, es decir, no, los proyectos decaen con la propia legislatura. Pero sí que es cierto que ese proyecto apunta y puede ser a su vez ahora heredero del acuerdo entre el Partido Socialista y de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Es decir, eso se reactiva, el texto está escrito. Yo supongo que Podemos querrá darle una vuelta a eso, pero sí, eso está latente. Además, ya lo estuvo en alguna legislatura autonómica. Me parece que ha sido citado el caso de Aragón, que quisieron empezar a cortar las alas.
Sí,
en Castilla-La Mancha hubo un amago, pero ahí tenían un problema con Paje, que en efecto no recurría a la concertada porque llevar sus hijos a la escuela privada. Y bueno, y como hubiera quedado mal, al final hubo una rectificación, pero sí que se llegó a poner sobre la mesa. Está en la obviedad del ADN. Está en la actitud de esta nueva izquierda, no de la antigua, porque la escuela concertada existe en prácticamente toda España con gobiernos de todos los colores, y digo gobiernos porque, como todo el mundo sabe, la competencia en enseñanza está también parcelada en el Estado español. No hay un sistema nacional de educación, sino que es autonómico y cada cual pues tiende a... Pero el modelo de coexistencia...
Pero si hay una legislación básica de lo que estamos hablando.
Hay una legislación básica que permite y ampara, hasta ahora al menos, la existencia de un colegio, una enseñanza pública general para todo el mundo, una enseñanza concertada, tutelada y subvencionada también desde el Estado, y, por supuesto, una enseñanza privada. Ese modelo se ha mantenido con distintas sensibilidades, porque luego, cuando llega la hora de subvencionar, pues hay unos gobiernos que tienden a subvencionar más que otros. Eso es evidente. Y luego hay regiones, hay comunidades autónomas donde la enseñanza sigue creciendo, lo estamos oyendo, mientras que hay otras comunidades autónomas, cité antes el de Castilla-La Mancha, que ya tienen menos alumnos y les da margen para ir reduciendo o aumentando la proporción de los sistemas educativos o de la escuela en sí como tal. Bueno, se va a reactivar seguro, pero quería hacer casi una disquisición previa. Me ha impresionado el silencio de determinados sectores sociales y religiosos en esta campaña electoral, que suelen pedir el voto o hacer una enseñanza genérica. Me estoy refiriendo a la Iglesia, a los padres, a los responsables de las asociaciones de escuelas concertadas.
Escuelas católicas,
o católicas,
los que estaban ayer escuchando a la ministra.
Que hacen un genérico llamamiento a que se tengan en cuenta los principios morales y educacionales a la hora de votar. Y esta vez han guardado un significativo silencio, muy entretenidos. Y lo amplío a sectores empresariales, en medios de comunicación, muy entretenidos con la audiencia que daba el nuevo partido, el que se lleva ahora en los últimos meses de moda, en fin, como si no pasara nada y como si siempre fuera a haber un gobierno en funciones y no se pudiera formar algo, que incluso me sorprende que algún dirigente del PP le sorprenda que el señor Sánchez haya pactado con el señor Iglesias, porque había dicho hace dos meses que no iba a pactar con el señor Iglesias, como si hubiera sido la primera vez que dice verdad el señor Sánchez. Bueno, me sorprende que ahora la gente se eche las manos a la cabeza. Pues claro que esto va a estar en la sustancia de este gobierno que se autoproclama como progresista, y que para eso el progreso, por supuesto, va a ser como mínimo reducir o cuestionar la escuela concertada.
Yo recuerdo que ese proyecto está ahí porque, para decir que no es nuevo, es decir, que esto que ha dicho la ministra Celaá, Yolanda, no es nuevo. Esto es la idea que tiene el Partido Socialista desde hace unos años, y eso está ahí por escrito. Parece que la gente se olvida y ahora sorprende que la ministra Celaá anuncie esto, pero esto no es nuevo.
No es nuevo, está en la Constitución desde el día que se aprobó la Constitución. Otra cosa es que algunas personas se den por aludidas ahora o les interese ahora, ¿no?, montar este revuelo. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista parte de un principio, y es que la libertad de elección a la que apelan algunos actores religiosos y políticos y también sociales, pues esa libertad de elección está muy bien nombrarla, pero es que no existe cuando hay una parte de la población que puede pagarse unas escuelas privadas y concertadas y una parte de la población que no se las puede pagar. Es decir, la libertad existe si todos podemos elegir lo mismo. Si unos, en función de sus rentas, pueden elegir llevar a sus hijos a unos colegios exclusivos y el resto no se lo pueden permitir, esa libertad es falsa. Es una palabra que entraña una contradicción, porque la libertad resulta que al final solamente la tienen las personas que tienen unas rentas altas y que sí pueden elegir entre llevar a sus hijos a colegios de pago exclusivos o a colegios públicos. Sin embargo, el resto de la población no tiene esa capacidad de elección. Entonces, ¿qué dice el Partido Socialista? Que ante esta realidad, pues una educación pública y una educación laica, porque es la única que garantiza verdaderamente las igualdades. ¿Qué hemos visto en los últimos años? Pues mira, por ponerlo en una cifra, en los últimos 10 años, son las cifras más actuales que he encontrado, de 2007 al 2017, Los presupuestos destinados a la educación concertada en España aumentaron un 25%, los de la escuela pública un 1%. Bueno, pues me parece significativo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la educación pública, como todos sabemos, se ha convertido prácticamente en muchas zonas en un gueto donde hay prácticamente segregación a la que va las personas pues que acaban de llegar de la inmigración o las personas sin recursos. Pues yo no quiero esta educación para este país, pero sobre todo me parece que lo más importante es que no apelemos a una libertad que no existe, porque si unos se pueden pagar una escuela privada y otros no, la libertad de elección no existe.
La escuela concertada no es pública, no, un inciso, es decir, como está subvencionada, hombre, no es gratis total, pero casi. Es decir, eso es una enorme diferencia.
No.
Bueno, quiero decir que aquí se está equiparando la escuela concertada
con la privada.
Altas.
No, pero hay
la
copago.
La mayor parte de los niños, de las familias que llevan a sus niños a la concertada, no son de rentas altas.
Clases medias y medias altas.
Me tengo que referir a Madrid porque,
pero
digamos, es un sistema más liberal en términos generales. En Ávila es muy difícil que en un pueblo de Ávila o de Huesca el padre pueda elegir entre concertada, pública y privada, bueno, porque no hay suficientes niños ni hay colegios para que pueda ser. Pero digamos que en la España totalmente desarrollada o totalmente poblada, sí que existe en la realidad esa disquisición, o sea,
Madrid, 30%
de elección que en el resto de España existe. Y además, por ejemplo, en Madrid, la demanda
de
la concertada es inmensa.
Ángel,
30%.
Claro, es que van a la pública los germúnes entre la concertada. Ay. Y eso lo estamos viendo en todos los barrios, pero no
¿Y
porque...
¿Y eso es libertad de elección?
Pero es que...
en Madrid sí existe esa libertad.
No, la libertad de elección es, yo no sé, o sea, ¿tú te puedes pagar eso cada mes o no lo puedes pagar? Eso no es una libertad de elección. Eso no lo es.
Pero
libertad de elección es si ambas implican lo mismo. Porque una persona que tenga tres niños o dos niños y que tenga una renta baja no puede llevar a sus hijos a una
concertada.
¿A una concertada?
¿Por qué no? Porque una concertada cuesta entre 4 y 5 veces menos que una privada.
Claro, pero es que a lo mejor... Pero Ángel, es que hay gente que está cobrando 800 euros al mes.
Claro.
Pero mucha gente que no puede pagar
las estadísticas
el alquiler.
No tanta, pero bueno.
Hombre,
a ver, Marta, que no te he escuchado decir nada, y luego Pedro, que le he escuchado algo, pero poco.
No,
a ver, Marta y Pedro, venga.
Si tú lo llevas al terreno que tú lo estás llevando, por ejemplo, Yolanda, es que luego al final te das cuenta que por parte de mucha gente se hace mucha demagogia, porque conocemos muchos dirigentes socialistas que llevan a sus hijos.
Yo no hablo de los dirigentes, pero
yo te digo, bueno, pues sí, pero vamos, que los que preconizan y dicen vamos a suprimir la escuela concertada, y te hablo de un altísimo dirigente del Partido Socialista, pero vamos, que ya tiene a su hija mayor en los Estados Unidos estudiando, y eso no es barato.
Sí, pero lo importante
eso,
es la población, pero que te quiero decir,
efectivamente, que te quiero decir que los que legislan, solo quiero poner esa contradicción, que es lo que yo quiero decir y lo que yo quiero hacer, que los que legislan entran en una flagrante contradicción, porque mientras dicen que no va a haber, efectivamente, quieren suprimir la concertada y que puede ir dentro de su modelo, y que sobre todo es el modelo, o era el quien lo defiende y lo ha defendido, es Podemos, que considera que la enseñanza concertada tiene que ser una subalterna o eliminarse respecto a la escuela pública. Mm-hmm. Pero te digo que se entran en esa contradicción esos mismos dirigentes, cuando te digo un altísimo dirigente que tiene todo el poder para impulsar este proyecto de ley, que lo pueden ahora volver a retomar, pues si a su hija está estudiando en Estados Unidos, y digo que eso no es precisamente barato. Sabíamos, bueno, pues como dice Juan Pablo, ya estaba el proyecto de ley. A mí me parece un poco provocación el lugar, ¿no? Te digo, no sé, yo creo que hay cosas innecesarias, porque lo llevaba escrito, o sea, perfectamente medido,
Hay gente que piensa que es un lapsus.
Pues porque,
la conferencia episcopal ha dicho, espero
escrito.
Que sea un lapsus.
Lo llevaba escrito pues en el congreso este de escuelas católicas. Yo no tengo ni me va ni me viene, pero una cierta provocación a lo mejor también innecesaria, pues sabemos que es el preacuerdo, porque ayer hablaba todo el rato de preacuerdo el señor Sánchez en la rueda de prensa con Podemos, ya está. Entonces yo creo que todo se está haciendo de una manera que busca más provocar esa división y provocar ese enfrentamiento, que buscar hacer las cosas de una manera más consensuadas, ¿no? Cuando hay una Constitución que para mucha gente, pues en su artículo 27.3 y 27.6, que es el que habla de que puedes tú crear centros docentes concertados o de otra entidad, pues esa hay gente que considera que sí lo ampara. Hay muchos padres que pueden estar preocupados. Yo creo que las cosas, puedes defender tu modelo, pero que hay que hacerlas de otra manera y que hay mucha hipocresía.
A ver, Pedro.
Yo abro unas comillas, una cita. El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente. Eso no es la Constitución.
¿Las comillas de dónde son?
Del 81,
¿no? De una sentencia del Tribunal Constitucional, ni de la...
De una ley que no entró en vigor.
No, que a mí me llama la atención que ante un público que se da por hecho...
Que se da por aludido.
Constitucionalista. La lectura de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional produce unos murmullos de indignación. Eso me llama la atención, por una parte. Luego, desarrollando el argumento de Yolanda, claro, es que el problema es que en la concertada... hay algunas excepciones de hijos de migrantes, de personas con renta baja que hacen un esfuerzo tremendo, y en todas las clases hay algunos de esos chicos, pero no son la mayoría. Y luego, no seamos ingenuos, en la escuela concertada, mayoritariamente católica, se enseña religión, por supuesto, como se puede enseñar en la escuela pública en la asignatura de religión.
Sí.
Y los chicos se crean en un ambiente que es y son futuros votantes y son personas formadas de una determinada manera, y ese tesoro político hay quien no lo quiere dejar que pase de ninguna manera.
Apunta lo que vas
solo,
a decir.
Solo una cosa,
que llegamos,
mira,
a las 9, que no me da
hijos,
tiempo.
Mis hijos van a una escuela concertada. Es ecoescuela. Tienen un sistema avanzadísimo.
He dicho que la mayoría son religiosas.
Finlandés.
No, he dicho que la mayoría son religiosas.
Por eso te quiero decir, pero ya, es que,
pero
no
que
se
la
puede,
mayoría son religiosas.
No se puede un sistema finlandés
pero que no hablemos,
contra...
No,
pero
no vayamos
hay gente
a la,
que no
detalle.
Se lo puede pagar. Es que hay gente que no se lo puede pagar.
He dicho que la mayoría son religiosas.
Mucha gente no se lo puede pagar.
Cuidado, que llegamos a las 9, que si luego seguimos...
Hay otros que se pagan los privados.
Seguimos, que sí. Espera un momento, ¿verdad?
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también... Puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Marta Gómez Montero, Ángel Collado. Antes de continuar, David Herráez, última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
Vamos hacia un día en el que se celebra el primer Consejo de Ministros tras las elecciones de domingo, con un gobierno que continúa en funciones. El PSOE sigue buscando apoyos de cara a la investidura de Pedro Sánchez tras el pacto anunciado esta semana con Unidas Podemos. Pero hoy se va a seguir hablando también de las polémicas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celá, en las que ha lanzado una advertencia a la enseñanza concertada. Ha asegurado que el derecho a elegir colegio y modelo educativo no emana de la Constitución. A esas palabras se ha referido hace unos minutos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Nosotros, desde luego, lucharemos con todas nuestras armas, y ahí está la Constitución, y ahí está el problema que tiene. Y por eso la ministra está diciendo que ese derecho no emana de la Constitución, porque si eso lo hicieran, desde luego la Comunidad de Madrid utilizaría el recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir esta tropelía.
Hoy, recuerden, Onda Madrid deja por un momento los estudios de Ciudad de la Imagen. Realizaremos parte de nuestra programación en Valdemorillo. Están invitados a acercarse a ver cómo hacemos la radio en directo. Miramos ya el tráfico. Primero a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, un vehículo averiado en la M40 genera 10 kilómetros de retenciones desde Pozuelo hasta Monte Carmelo en dirección a la A5. Más dificultades en esta M40 en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, y en el Valle de la Fortuna hacia la A6 en la M50. Densidad circulatoria en Villaviciosa Odón y Guadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. Y de entrada a Madrid, tráfico intenso en la A1 hasta Nudo de Manoteras, de salida en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Nos interesamos también por el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí está mejorando la situación en varias entradas. Es el caso de la carretera de Colmenar, que poco a poco va mejorando la circulación. También en la cuesta de San Vicente, en Santa María de la Cabeza, en la Plaza del Conde de Casal y en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Todavía quedan retenciones en un tramo de la M30 que comprende el nudo de Costa Rica y el de Manoteras, intenso en algunos puntos del interior, como la calle José Abascal o el eje Prado Recoletos, sentido norte.
En cuanto al tiempo, hoy el viento va a continuar soplando con fuerza en la sierra, donde va a seguir nevando. Han bajado las temperaturas y lo estamos notando también hasta ahora. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia esta mañana con Yolanda Mármol, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Pedro Águeda, y en los próximos minutos con Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4.686 millones de presupuesto para el año que viene, más gastos, más inversión, menos impuestos y menos deuda. ¿Cómo es posible todo esto a la vez?
Pues se puede, porque hemos mirado mucho el presupuesto, aquellas partidas que nosotros entendíamos que eran despilfarro, por ejemplo, como son, por ejemplo, las subvenciones directas, que criticamos duramente cuando estábamos en la oposición, esas subvenciones a dedo, que se hacían sin transparencia, con falta de concurrencia, y por ejemplo las subvenciones directas las reducimos en un 30%. Yo, por ejemplo, en mi área de vicealcaldía, que sí, este año tengo un presupuesto menor que el que tenía el año pasado, pues he renunciado a 400.000 euros en gastos de representación y cuestiones que yo entiendo que son despilfarro y que no necesito para nada para hacer una labor de promoción internacional de la ciudad.
¿Dependen ustedes de los votos de Vox? ¿Han eliminado los suficientes chiringuitos políticos como para que les apoyen o no?
Desde luego, hemos eliminado los suficientes chiringuitos políticos, pero no todo lo que Vox entiende que es un chiringuito político es un chiringuito político. Hablo, por ejemplo, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Ellos hacen su labor y nosotros, la verdad, nos apoyamos mucho en ellos para hacer proyectos como la Oficina del Este y del Sureste, y hay cosas que no son chiringuitos políticos. Lo digo porque llevo, precisamente voy hacia la comisión y llevo alguna pregunta en ese sentido. Pero sí que hemos desmontado mucho. Si baste hablar de todo el proyecto que hagamos de desmontar, por ejemplo, un proyecto que estaba, bueno, muy, 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 muy dotado al final para que fuesen 57 personas, ¿no? O sea, al final hemos hecho una relación resultados y el presupuesto que estábamos invirtiendo, y desde luego había muchos proyectos que no iban a ninguna parte, y hemos dejado financiar chiringuitos que se dedican a debatir si sustituíamos el euro por el boniato o el euro por el madroño. Ese tipo de cosas ya no se van a hacer en el Ayuntamiento de Madrid, y nos vamos a enfocar en lo realmente importante, que es que las aceras estén en un buen estado, mejorar la partida de limpieza, mejorar la partida de seguridad, las unidades integrales de distrito, los bomberos, es decir, las cosas que al final la gente espera de la política local.
Ajá. De los 4.000, que es un número complicado, 686 millones, 1.400 para movilidad y medio ambiente. Ese es el eje de la legislatura, la movilidad y el medio ambiente en Madrid.
Bueno, realmente también hemos mejorado bastante el gasto social con iniciativas como, por ejemplo, la beca infantil, ahora que está tan de moda hablar de la libertad de elección, en la que yo creo a pies juntillas, porque me parece muy hipócrita el debate que se está suscitando, teniendo en cuenta que muchos de los padres lo que eligen es un proyecto educativo, y que detrás de ese proyecto educativo hay muchas veces cooperativas de profesores que crean su proyecto educativo, que, por cierto, hay que recordarles que eso es economía social, tanto que hablan de la economía social. Aquí tienen un gran ejemplo, las cooperativas de profesores que montan un proyecto educativo, o también, porque no, todo tipo de colegios. Es que yo sí que creo que un padre tiene derecho a elegir la educación de sus hijos, y yo creo que el Partido Socialista en el fondo se le dio la patita y probablemente tenga mucho que ver con su alianza con Podemos, porque lo que entiende Niños por Libertad de Elección es que el PSOE elija por ti. Y yo creo que vamos a ser muchos padres los que nos pongamos en contra de esto, ya no como partidos políticos, sino como padres que tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos.
Dígame, ¿por qué más dinero para la Policía Municipal y los bomberos?
Bueno, porque habían sido muy maltratados en la época del gobierno de Manuela Carmena. Teníamos muchas unidades integrales de distrito, que para que la gente sepa, son como las comisarías de la policía local, que estaban en estado pésimo, que tenían goteras, que estaban, insisto, en una situación lamentable, que denunciamos mucho estando en la oposición, y que creo que ahora nos toca arreglar estando en el gobierno. Y lo mismo pasaba con los bomberos, que había que mejorar muchas de sus dependencias y sobre todo las equipaciones. Hay que recordar que vamos a iniciar con, propusimos y vamos a llevar a cabo la equipación de los TASER, y eso también es una partida, y en general yo creo que vamos a tratarles mucho mejor de lo que venían siendo tratados, porque en estos últimos 4 años la sensación ha sido generalizada de desafección hacia el cuerpo de la policía y de los bomberos, que tan necesarios son para nuestra ciudad.
Por cierto, una noticia a propósito de la A5, que ustedes eliminaron los semáforos. Se ha admitido un recurso de Más Madrid por el apagón de los semáforos de la A5. El asunto lo va a tener que decidir un juez. ¿Cree usted que acertaron ustedes al quitar los semáforos?
A ver, que se admita un trámite, esto ya te hablo como jurista normal, lo más normal es que se admitan a trámite tanto las querellas como las denuncias. No ser que la querella o la denuncia sea tan delirante que se inadmita a trámite. Que se inadmita a trámite es muy, muy, muy poco frecuente. Tiene que ser especialmente delirante o poco sujeta a la realidad o poco documentada. Y aquí quiero recordar la última que recibí yo, que fue de Izquierda Unida, por la que te acuerdas, la última vez que entré en este programa me preguntaste.
Sí.
que ni siquiera nada me ha admitido a trámite y que da, por cierto, todo lo que yo decía. Lo que pasa es que, claro, me tocó en campaña electoral, ¿no? Pero que da, por cierto, todo lo que yo decía. Pero lo más normal en este país, afortunadamente, es que los jueces admitan a trámite y permitan el ejercicio probatorio mínimo. No creo que nos equivocásemos, sobre todo porque sí hay un montón de... Hay muchísimos, una mayoría de madrileños que votan a favor de un programa que incluía la eliminación de los semáforos, pero... si lo llevas a cabo estás cumpliendo un compromiso electoral. Pero en cualquier caso, estamos hablando de un primer paso que no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es eliminar los semáforos, nuestro proyecto es, y ya los hemos empezado a presupuestar, soterrar la A5 para que los vecinos dispongan de un espacio de calidad y no una carretera, que yo creo que es lo que nos estaban pidiendo muchos vecinos y lo que nosotros prometimos que íbamos a hacer por ellos.
Me quedan un par de minutos porque sé que tiene usted una reunión a las 9:15. Usted pertenece a la Dirección Nacional de Ciudadanos, su partido perdió 47 escaños el pasado domingo. ¿Tienen claro el no a Sánchez al acuerdo del PSOE y Podemos en la investidura que será a final de diciembre?
No solo tenemos claro el no a Sánchez, sino que somos el único partido político que tiene claro que hay una alternativa y que la estamos proponiendo. Y aquí nos dirigimos directamente al Partido Popular. El Partido Popular últimamente está muy insistente con lo de España Suma y esta vez le decimos nosotros, sumemos, porque Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista son una mayoría suficiente y bastante para evitarle a España un gobierno del horror, que es un gobierno de Partido Socialista, Podemos y los independentistas. Eso que la gente cuando Albert lo decía, cuando Albert hablaba del plan Sánchez, de Podemos, Partido Socialista y los independentistas, la gente se llevaba las manos a la cabeza y decía, no es verdad, no, eso no va a ocurrir. Bueno, pues aquí lo tenemos delante. Yo creo que hay que ofrecerle una alternativa a todos los españoles que están horrorizados con esa situación y nosotros la proponemos. Somos el único partido con menos representación, con 10 diputados, pero los 10 diputados más útiles, porque somos los únicos que estamos proponiendo esa alternativa. Un gobierno, un pacto entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Insisto, sumamos. Y ahora hay que decirle al PP que deje de mirar a su derecha y que empiece a pensar en España y que deje de pensar tanto en el Partido Popular y que piense en evitar a todos los españoles que puede, está en disposición de evitarle un gobierno a los españoles que una mayoría desde luego no queremos.
¿Usted cree que con el papel firmado por Sánchez con Iglesias hay marcha atrás?
Pues creo que hay tiempo hasta el final, que hay que intentarlo y que no nos vamos a perdonar no haberlo intentado y desde luego nosotros lo vamos a hacer, sumamos, o sea, tanto que se ha hablado de altura de miras, sí, de pactos de Estado, sí. Ahora es el momento y el Partido Popular tiene una oportunidad de oro para demostrar que está pensando más en España que en su propio partido político y nosotros... ejerciendo nuestro papel de centro, es verdad que tenemos menos representación, pero probablemente la escasa representación de centro demuestre lo necesario que es nuestro discurso ahora. Creo que estamos en esa situación de poder ofrecer a los españoles un pacto que yo creo que querrían una mayoría, según la encuesta que se ha publicado hoy, querrían una mayoría del Partido Socialista. Estoy segura de que querrían la mayoría de los votantes del Partido Popular y 100% segura que lo querrían la mayoría de votantes de Ciudadanos. Por tanto, una mayoría de españoles querrían un pacto moderado, de centro, sensato y no caer en plena crisis en las manos de Podemos y de los independentistas. Y que esto se convierta pues en una subasta de privilegios, que es lo que nos ha traído España hasta donde estamos.
Y termino, aunque es en marzo, Inés Arrimada va a ser la líder de Ciudadanos, ¿no?
Yo espero que sí. Yo desde luego lo voy a apoyar con todas mis fuerzas y creo además que eso será en marzo y que en un futuro no muy lejano vamos a tener la primera presidenta del gobierno, que además será de Ciudadanos.
Por moral que no quede, ¿eh? Después del resultado, ¿eh? No está mal. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Que vaya bien, adiós. Buenos días. Que tenga buen día, adiós, vicealcaldesa. Adiós, adiós. Dime, Ángel Collado, ¿tiene algún margen o alguna gana el Partido Popular de hacer alguna oferta a Sánchez a estas alturas de la conversación? Estamos a viernes 15, hubo una llamada el domingo por la noche, no se contestó la llamada. Sí, debía haber un mensaje de respuesta el lunes, pero no SMS. La contestación de la llamada, un SMS. Pero a alguien en el Partido Popular, más allá de Núñez Feijóo, presidente de la Junta, ¿se le ha ocurrido preparar una oferta para intentar que Sánchez dé marcha atrás, o ese asunto habrá que madurarlo un poco más en las próximas semanas?
Ese asunto, esa posible oferta, está más fuera del Partido Popular que en el Partido Popular. Es decir, es que no ha habido ni margen para el debate. Es decir, que el señor Sánchez cortó de raíz cualquier posibilidad de debate interno del Partido Popular sobre la conveniencia de hacer una oferta al señor Sánchez para hacer un gobierno o de coalición o una abstención patriótica, como se han dado en llamar. Pero claro, la abstención patriótica se supone que era ante un gobierno solitario del Partido Socialista, no del Partido Socialista con Podemos. Es decir, bueno, y además hay un pacto, hay un texto escrito el martes que bueno, el señor Sánchez es cambiante, pero no es cambiante dentro de una misma semana. Puede hacerlo de un mes a otro, pero no en la misma semana. La verdad es que Sánchez tiró por tierra cualquier posibilidad, digo ya, de debate interno, y el debate se ha instalado fuera del Partido Popular. Es decir, sí que es cierto que cuando Casado convoca a su Comité Ejecutivo Nacional para el martes por la mañana para hablar del resultado, sí que se da consigna a todos los dirigentes que se estén calladitos sobre la posibilidad de la abstención, sobre todo no porque Casado quisiera hablar antes, sino que Casado quería ver qué es lo que hacía el otro, que es el que tiene o tenía la pelota en su tejado, que no llegó a tener ni la pelota. Es decir, que la misma noche electoral lo vio claro que es lo que quería, que bueno, que tampoco es nada extraordinario. Es decir, que yo creo que obedece a una lógica absurda. Ahora se están mandando argumentarios y teorías según las cuales en realidad lo que quería el votante del Partido Socialista era que no pactara con Podemos, sino que quería de centro-derecha y una abstención y una cosa muy rara. Yo de eso no lo veo. Lo que dice la señora Villacís, que es posible, hombre, sí, los números lo dan, pero Sánchez no ha hecho una campaña para ello, sino más bien, como está haciendo ahora, para pactar con Podemos. Antes quería solo, ahora ha visto que no puede gobernar solo, entonces se echan brazos de Podemos, y ahora está ya, si no lo tiene a punto de caramelo, trabajándose la abstención de Esquerra Republicana, que seguramente la tiene ya, porque además el que no es ninguna
aberración... En tu periódico están contando que sí, en el Confidencial esta mañana.
Pero lo cuenta porque Esquerra lo está contando allí, es decir, que las conversaciones públicamente durante algunos días, incluso semanas, pues van a estar complicadas, pero que esa puerta siga abierta y se acabará sustanciando. Si le sale a Sánchez, se acabará sustanciando en una votación de la semana del 16, y si no, pues se tendrá que esperar a después de Reyes. Pero es que Sánchez está en el poder con el apoyo de estos señores, es decir, de los señores de Podemos, de Esquerra Republicana, eso, y la abstención de Bildu. Y bueno, no hay ningún motivo para que ahora Sánchez dé ese giro, ese vuelco que quizá lo podría haber dado el Partido Socialista, y quizá por eso le entra esas prisas. El Partido Socialista, que bueno, añado, yo no sé quién espera que el Partido Socialista se revele ante la decisión que ha tomado Sánchez. No me ha visto ninguna pista de
rebelión. Se ha revelado el Viejo Testamento, pero
bueno,
nada
pero
más.
Es que entre los que están, la mitad están jubilados, la otra mitad, bueno, la mitad no numéricamente.
¿Ibarra deje el Partido Socialista ahora?
Bueno pero es que
se van a decir, vale, si una cuota menos.
Se está invocando a Rubalcaba, pero es que Rubalcaba, que en paz descanse, es decir, no, ya no está. Están hablando de un Partido Socialista que ya no existe. Es decir, que la influencia de González puede estar en el eco que encuentre en algunos medios de comunicación del viejo Partido Socialista o vinculados al viejo Partido Socialista, pero no en los nuevos medios de comunicación
o del signo contrario.
De esta nueva sociedad, claro. Es que
¿cómo de signo contrario?
Es decir, que seguro que hay un montón de medios que no son, ¿cómo se dice?, socialcomunistas ahora, que están encantados con las declaraciones de Ibarra, de González, y seguramente estén buscando a Corcuera y a Barrio Nuevo para que también...
No, Barrio Nuevo no suele hablar de Leguina.
No, ya.
Pero Leguina. Corcuera y Leguina. Pero ¿hay margen o no hay margen a una propuesta del Partido Popular después de la firma apresurada 48 horas después de las elecciones del acuerdo PSOE-Podemos? Yolanda, ¿hay margen o no? Es un brindis al sol.
El Partido Popular tuvo 6 meses de margen. Y Ciudadanos tuvo 6 meses de margen. No quisieron. Incluso durante esta campaña electoral hubo algunos contactos. Hablo del periodo electoral, no tanto sí. De la campaña en sí. Hubo algunos contactos y esa persiana Pablo Casado la bajó y dejó claro, incluso luego en mítines, etcétera, que en la cabeza de Sánchez, que Sánchez no podría continuar en ningún caso. Dicho esto, cuando Pedro Sánchez convoca las elecciones, se fija 2 objetivos principales. 1, que no haya una coalición con Podemos. 2, no depender de los independentistas.
Pues
muy bien, fiasco. Fiasco.
Sí,
es así.
Acuérdate
es así.
De lo que prometió en el debate.
Efectivamente. Entonces,
sobre Cataluña, digo.
Aquí voy. Sí, entonces, sí. Lo que sí que ha hecho es asumir muy rápidamente la realidad. La ha asumido, la ha tenido que digerir. ha tardado
un tiempo, que tapar las bocas,
pero una, con el 10N sobre la mesa, él ha digerido pronto la realidad. En 48 horas hemos visto ese preacuerdo con Podemos, ya veremos en qué se sustancia luego esa coalición, hay muchas quinielas estos días, ya veremos. Y dos, efectivamente allanar la negociación con Esquerra Republicana. La posición de Esquerra Republicana no es sencilla. ¿Por qué? Yo creo que solo se puede ver desde la perspectiva de las elecciones catalanas que habrá más pronto que tarde. Pues probablemente estemos hablando de finales de invierno o ya en la primavera. Pensemos que el independentismo ha empezado a acusar a Esquerra Republicana de traición y de hacer unos butiflés en una campaña sucia, muy fea, agitada, por los puigdemonistas, es decir, por el ala radical del PDeCAT. ¿Qué le interesa ahora a Esquerra Republicana? Pues decir, muy bien, ustedes, los puigdemonistas, ¿qué piden? Sit and talk, sentémonos y hablemos. Muy bien, vamos a hacer que Pedro Sánchez se siente y hable. Y lo que están proponiendo ellos ahora es sentarse para hablar. Es cierto que ya no están hablando de indultos, es cierto que ya no están hablando ni siquiera del derecho de autodeterminación, y todo lo que van a poner sobre la mesa en esta negociación es sentémonos a hablar. Pero el PSOE tiene que asumir una evidencia, que es esta. En julio ellos se pudieron abstener de forma gratuita. Ahora necesitan sentarse a hablar, porque si no, sus bases los van a crujir.
Te cuento en ese sentido.
Cuéntanos.
Las bases de Esquerra Republicana de Cataluña, por lo que me cuentan muchas fuentes bien informadas en Cataluña, las bases de Esquerra están en contra de que Esquerra facilite la investidura de Sánchez. A mí me dicen, bueno, yo te cuento, yo te escucho.
A ver, termina y luego ya la.
Por eso te digo. Entonces, ahora mismo, evidentemente, la llave de todo esto está en Esquerra Republicana de Cataluña. Está ahí la llave porque si no se abstuviera, quedaría, por ejemplo, el preacuerdo. Ayer hablaba todo el rato Sánchez en la rueda de prensa de preacuerdo, gobierno PSOE. PSOE-Podemos, el preacuerdo quedaría en papel mojado, no serviría de nada porque no llegarían los votos. Entonces, eso te digo, las bases están en contra de esa abstención. Por lo que a mí me cuentan, Tsunami y los CDR están preparando, quieren volver otra vez un poco a la dureza para poner contra las cuerdas a Esquerra Republicana, y todo se lee y todo se está leyendo en Cataluña, no nos olvidemos, en la clave que tú decías, en la clave que tú decías, Yolanda. Esquerra Republicana, no nos olvidemos, el pasado 10N perdió 2 escaños. Subió 1 Junts per Catalunya y subió 2 la CUP. Esa es la clave de todo. Entonces, te quiero decir, hemos visto en el Confidencial, donde escribe Ángel Collado, que el señor Junqueras ha dado luz verde. Todavía yo creo que queda mucho, que vamos a ver mucha escenificación. La apuesta de Sánchez es evidentemente Podemos y Esquerra. Ayer le vimos volver a la política a Sánchez del ibuprofeno.
Cambió el lenguaje del debate.
De la mano dura al ibuprofeno, pero la llave la tiene Esquerra y hay mucho debate sobre qué hacer o qué no hacer.
A ver, Yolanda.
Las bases de Esquerra, mayoritariamente, y por eso las ha conservado a pesar de la fea y sucia campaña dura del PDeCAT y de la irrupción de la CUP, las bases de Esquerra han admitido que aquello fue un error, que siguen queriendo la independencia y que hay que ir ahí por otro camino. Y el camino es el diálogo. Eso es lo que dicen las bases de Esquerra. El Tsunami Democràtic, el CDRs y los ERT son PDeCAT, no son Esquerra Republicana.
Evidentemente.
Entonces, lo que está haciendo Puigdemont es agitar a esa gente, sacarla a la calle para desestabilizar y para herir a su potencial enemigo político. Pero eso, o sea, la eso que es. Las bases independentistas estén divididas, sí. Las bases de Esquerra, no. El problema es cómo va Esquerra a unas elecciones, en esto creo que estamos de acuerdo, cuando te están acusando de ser un butiflé. De haberte vendido en Madrid, lo peor. De haberte vendido en Madrid y de ser un traidor, ¿no? ¿Cómo vas a unas elecciones con eso? Por lo tanto, Pedro Sánchez, si verdaderamente quiere esa coalición con Unidos Podemos, si Pedro Sánchez la quiere, tendrá que allanar el camino y tendrá que sentarse a negociar con Esquerra Republicana.
¿Tú estás viendo ya el giro del presidente, la contorsión, Pedro, el triple mortal con bucle al final?
Bueno, es obvia.
¿Tirabuzón?
Es obvia, lo que pasa es que...
¿Ibuprofeno?
Yo...
No, dormidina.
Claro, dale. Ya cuando discutíamos aquí sobre la figura del relator...
Sí.
Yo distinguía entre gestos y decisiones, ¿no? Entre gestos y políticas de verdad. Yo entiendo que ahora, si esto es como estés planteando, es que Esquerra buscando más un gesto que no aspirará a que se reconozca el derecho de autodeterminación y la convocatoria de un referéndum por la independencia, evidentemente. Entonces, habrá que hacer gestos. Todo indica que se harán porque hay que formar gobierno y vamos a asistir, pues bueno, lo que me temo es que vamos a asistir a una nueva primavera del análisis fino, ¿no? De si en 2004 vendimos Navarra era parte de Euskal Herria ya en una negociación directamente con ETA, que resulta que Navarra sigue en el mismo sitio y demás, lo que nos espera va a ser poco facilitador, por ser suaves, de cualquier acuerdo. Yo creo que el acuerdo con Podemos, en su punto 9, dice que todo va a ir dentro de la Constitución. Es posible que se utilice a Podemos como...
No quieren los socialistas que pilote esto.
Pero no, si no va a pilotar, no, claro que no. Es que bajo ningún concepto.
No quieren que se vaya a ver a la cárcel.
Para suavizar un poco la relación, pero en ningún caso para adoptar las decisiones ni pilotar esa negociación. Y vamos a ver cómo la andanada de la oposición y sobre todo mediática, que va a ser bombardeo grueso, permite soportar esa negociación y llevarla a buen puerto, si es que se llama negociación, que yo creo que no se va a llamar, que no va a ser una negociación, que va a ser una política de gestos para que Esquerra pueda
se
vender
abstenga en la segunda votación.
Para que Esquerra pueda vender internamente que se abstiene en la segunda votación y facilita un gobierno que en ningún caso puede ser para sus intereses peor que el del aglutinamiento de las derechas.
Los gestos que haga el presidente del gobierno tienen que ser significativos e importantes porque tiene Esquerra Republicana de Cataluña en el cogote a Junts per Catalunya. Entonces y Esquerra ha bajado 2 y las CUP han conseguido 2 y eso es muy importante y muy significativo en Cataluña. Me insisten y me lo dice una persona absolutamente bien informada frente a lo que las bases de Esquerra, hay una parte muy importante de las bases que no están por la abstención. Y decías tú, Pedro, no has dicho la caverna mediática, pues que va a haber una ofensiva mediática. Bueno, estamos viendo que los que son reticentes, aunque evidentemente no van a llegar más lejos, porque podemos decir que, bueno, que son presidentes autonómicos y ahora las crisis llegan cuando se pierde el poder, no solo García Page o el extremeño. Hablabas tú, por ejemplo, de Felipe González. Felipe González no tiene nada que ver con Rodríguez Ibarra. Que Rodríguez Ibarra se vaya del partido, por ejemplo, ya está amortizado. A mí las palabras de Felipe González de que no aceptará un pacto que rompa la convivencia y la igualdad, a mí, yo si tuviera el comodín de la llamada, me gustaría saber qué está diciendo, qué está insinuando el señor Felipe González. No aceptaré un pacto, habla de convivencia y de igualdad entre españoles.
No aceptará
es un gran representante,
sí,
es un gran representante del poder económico que se opone a este pacto, evidentemente, sí, Felipe González. Eso representa a Felipe González.
Pero Felipe González, sí, pero Felipe González no es el simbolismo. Isidoro no tiene la misma importancia. No tiene la misma importancia que Rodríguez Ibarra.
Que yo creo que ahora, por volver a Esquerra, y las bases de Esquerra tienen un jefe que está en la cárcel. y que a partir de enero va a necesitar la complicidad
por sedición
de la Administración Central para que haga la vista gorda ante los favores
los
penitenciarios que puedan sucederse a partir del mes de enero. Es decir, esto es un factor que bueno, no va a estar en la mesa de negociación si se abre, pero que va a estar muy presente. Claro, las bases de los CDR, bueno, pues están instalados en el Palacio, están en las instituciones y manejan dinero público. Pero claro, la situación de Junqueras no tiene nada que ver con la de Torra o con la de Puigdemont, en fin, bueno, porque suben al coche oficial, cobran 6.000 euros al mes, su situación es diferente, es decir, que el gobierno, sin hacer cesiones sobre el marco constitucional, traiciones a la historia del Partido Socialista como ingrediente fundamental de la transición, del Estado de las Autonomías, sí que puede tener detallitos con el jefe de los que él necesita que se abstengan, recuerdo, no votar a favor, sino que se abstengan.
Sí, basta con la abstención, sí.
Que es lo mismo que ocurrió con la moción de censura, o sea, la moción de censura, bueno, pues al final encontraron una complicidad porque tenían un interés común, es decir, que Esquerra le conviene que un señor, y además si lo han dicho en campaña, no hace falta que lo digamos nosotros, a ellos les interesaba que Sánchez siga en el poder y cuanto más débil mejor. Y ese,
esa
bueno,
es la gran diferencia,
claro,
Ángel, entre Esquerra y Junts
es
per
enorme.
Cataluña. Junts per Cataluña necesita que en la Moncloa esté la derecha y Esquerra necesita que en la Moncloa esté un gobierno que se quiera sentar.
¿Por qué necesita Junts per Cataluña que esté
cuanto
la derecha?
Peor, mejor.
Cuanto peor, mejor. La estrategia de Puigdemont, agitación en la calle, subvertir sí, el orden constitucional, etcétera, la insurrección. Esa sí, es sí, la sí, apuesta sí. De Junts per Cataluña. Sí. La apuesta de Esquerra Republicana es: hemos fracasado en la vía unilateral, fue un error, nos hemos equivocado, tenemos a nuestro jefe en la cárcel, tenemos que sentarnos a hablar. Esto va para largo, hay que sentarse a hablar y desinflamar esta situación de violencia en las calles. Es insostenible. Y esa es la diferencia.
Esquerra no va a tumbar una investidura en segunda votación del señor Sánchez.
¿Afirmas?
No, hombre, lo afirman ellos. Es la jugada de la Moncloa
algo
también.
Pero algo
te ha sido ya el 20 de diciembre.
No, contra la pared.
Pero
contra
Ángel,
la pared.
Pero
según el cálculo es el 20 de diciembre.
No, el 20 de diciembre igual no.
Ángel,
hombre, se van a hacer derrogar, claro.
Tendría que haber otra investidura, Ángel.
Ángel, pero bueno. algo le tienen que ofrecer.
Claro.
Pero sobre todo porque en esas elecciones en Cataluña, si finalmente, como dicen todas las encuestas, como hemos visto en las últimas elecciones, las gana Esquerra y no las gana el PDeCAT, porque ahora ya no van a ir juntos, y las gana Esquerra, Esquerra va a necesitar gobernar con alguien. Y ese alguien, bien pueden ser los Comuns y el PSC. Entonces, a Esquerra le interesa que haya un Partido Socialista en la Moncloa, a Esquerra le interesa ese entendimiento, y también le interesa a Pedro Sánchez que haya alguien al frente del Palau de la Generalitat con quien pueda sentarse a hablar y no a un
demonio. Tripartito aquí, tripartito allí.
Pero antes le interesa a Esquerra que en Cataluña no sean vistos como unos traidores y sacar un buen resultado en esas autonómicas que convocará, no nos olvidemos, en el momento que le convenga
Puigdemont.
El presidente, efectivamente, Puigdemont. Efectivamente, no tienen por qué ser las elecciones de manera inminente, por mucho que veamos, porque aunque a Torra le inhabilite, aunque a Torra le inhabiliten, puede recurrir y puede pasar todavía tiempo hasta que la inhabilitación sea firme, y cuando convoque las elecciones Puigdemont será en el momento que le convenga, porque mientras tiene el control. Y Esquerra, yo te digo, lo que aquí la llave, evidentemente la llave la tiene Esquerra. En el gobierno de socialista, y tú también lo sabrás, en estas horas nos están prácticamente dando por hecho que está el pacto, te hablan incluso de reparto ya en segundos
niveles. Si el pacto está firmado.
Que está el pacto con Esquerra. Con Esquerra, dicen que ya está hecho con Esquerra.
No.
Yo lo que digo, efectivamente, no. Te quieren hacer desde Moncloa. Yo lo que digo que para Esquerra es muy, muy, muy complicado. Por ejemplo, ayer la presidenta de la Diputación de Barcelona, que es del PSC, ya dijo, Nuria, que fenómeno, que por qué
volver
a Pedralbes, efectivamente.
Volver a Pedralbes es.
Volver a Pedralbes.
Sentarnos a hablar, hay un conflicto.
Que haya una mesa fuera del Parlamento, una mesa parlamentaria de partidos.
Con un relator.
Efectivamente.
No.
Eso todavía no lo han puesto sobre la mesa.
No, que se sienten los partidos a hablar
sobre
el futuro de Cataluña.
Fuera del Parlamento.
O sea, no solamente los partidos catalanes, sino a nivel estatal.
Por eso te digo,
que se sienten los
partidos. Que evidentemente, que la cosa es que la posición de Esquerra, que es la que tiene la llave, es complicada. Eso es lo que yo digo, que es complicada y tiene muchas variables. Evidentemente decir, me interesa más que siga el señor Sánchez en la Moncloa, pero a ver cuántos votos puedo perder en Cataluña, lo que decís, lo de Butiflé, Traidor, las bases, Juncker Cat, Puigdemont, o sea que tiene muchísimas variables y vamos a ver todavía mucha escenificación, y esa abstención le va a tener un coste en cualquiera de los dos sentidos. Tienen que poner en la balanza que les cuesta más y evidentemente Junqueras está en la cárcel, eso es así.
Si Esquerra asume la responsabilidad de tumbar ese gobierno de Sánchez, entre comillas progresista, bueno, ellos se llaman progresistas.
Ahí se abre un escenario muy distinto.
Esperemos que progrese.
¿Tú no le llamas progresista?
Yo espero que
radicalmente progresista, por la palabra, o rotundamente progresista.
Espero que
¿eso que lo dijo?
Que no sea
el gobierno.
Que no sea tan progresista como el último de Zapatero, pero aparte de eso, ¿va a asumir esa responsabilidad? Es decir, ¿se va a permitir Esquerra y se va a permitir Sánchez, que digo que están obligados, no tienen más remedio que ponerse de acuerdo? Tendría que en efecto haber otra investidura de otro candidato, entiendo. Otro candidato, podría ser el Partido Socialista, ahí sí que habría la abstención patriótica, sin Podemos. Sí que hay otra vía, es cierto que había otra vía. También había otra vía en la otra legislatura, no pasaba por el PP, simplemente con
pasaba
los...
Pasaba por Ciudadanos, ¿eh?
Pasaba por Ciudadanos y los partidos regionalistas y hasta Unión del Pueblo Navarro, es decir, no hace falta ni siquiera Ciudadanos. O sea, que la suma salía con el PNV, Podemos, el de las anchoas y incluso Coalición Canaria. El
presidente de la Diputación, perdón, sí, de Cantabria, sí, 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 sí. Collado.
Pero Esteban Potrao.
Respetemos el sistema autonómico.
Van Potrao. Y ahora es el de Teruel el añadido.
Pero, pues mira, el del señor de Teruel.
¿Había una suma Podemos-PNV regionalistas? Sí lo había. Había una mayoría de gobierno. Pero es que Sánchez no quiso eso. ¿Por qué? Porque de entrada tenía que dejar que en Navarra gobernara quien había ganado las elecciones en Navarra, que era Navarra Suma. Y no quiso. Ni siquiera es necesario la abstención del PP. Bueno, ni la de Ciudadanos. Podrían ir los dos juntos, pero ni por juntos ni por separado. Pero no quiso porque él quería gobernar solo. Es decir, nunca pensó en otra cosa. Y ahora, como ha visto que es imposible gobernar solo, pues pasa a la opción. Yo no sé si es B, C o D, porque todas las opciones del señor Sánchez se resumen en que él sigue la Moncloa. Entonces, ahora quiere seguir y necesita Podemos. Necesita la abstención de Esquerra y buscará, está buscando, y yo insisto,
sí.
No está nada descaminado el señor Lamela cuando publica hoy que esto
tu compañero del Confidencial,
corresponsal del Confidencial, que tiene magníficas fuentes en Esquerra, sí, que esto trae una escenografía, que tendrá cesiones, que tendrá mucha, que lo tendrá y que no se va a hacer pública en los próximos días, incluso semanas, y que igual no puede ser investidura el 16, pero que al final habrá esa complicidad, pues es lo más probable, porque es lo más lógico.
Eso, estamos de acuerdo.
Es lo más lógico para que Sánchez siga la Moncloa.
Estamos de acuerdo, tenemos un preacuerdo entre el señor Sánchez y el señor Iglesias, y ahora mismo todo depende del voto, de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, porque sin esa abstención, ese pacto entre Podemos y el PSOE es papel mojado, no salen los números. Todo depende de la abstención de Esquerra, y lo que estamos diciendo, yo creo que la abstención de Esquerra, pues bueno, que hay el Confidencial ya lo da por hecho, ¿no? Que el señor Junqueras ha dicho que sí, es verdad que va a haber mucha escenificación. Yo digo que bueno, que probablemente sí, pero que yo no lo daría al 100% por cerrado.
Es que lo importante no es que, o sea, Junqueras no ha dicho sí a cualquier cosa.
Claro,
claro. Junqueras ha dicho, siéntense a hablar y busquen en la medida de lo posible un acuerdo. Y en eso están, es decir, eso ya lo sabíamos todos,
sí,
que Esquerra Republicana iba a buscar en la medida de lo posible un acuerdo. Ahora bien, la pelota está en el tejado de Esquerra Republicana, por supuesto, pero ¿quién tiene que mover ficha? ¿Quién tiene que mover ficha? Es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez. ¿Hasta dónde está dispuesto a conceder para obtener esa abstención?
Si tú revisas lo dicho en el debate del día 4 y lo dicho ayer...
En una semana y media...
11 días.
Claro, pero es que entonces
es que
era candidato...
No,
es que entonces era ese candidato y ahora
candidato,
es presidente, claro, del gobierno.
En funciones.
Pero al final esto va a ser... Esto es política. Si quieren acuerdo, Esquerra pedirá cosas que Sánchez pueda asumir. Esa es la clave.
Es que lo que ha pedido, es asumible.
Pero por eso
porque
te digo,
ya no está pidiendo derecho de autodeterminación, ni está pidiendo indultos. Lo que ha pedido es... Nos sentamos a hablar.
Acordaos cómo
es
se...
Más, yo creo que es... Ya, perdona, creo que es absolutamente imprescindible. Que se sienten a hablar, me parece absolutamente imprescindible, porque si no ya me diréis cómo arreglamos el follón catalán.
¿Cómo fuimos a elecciones? Acordaos, Esquerra Republicana, lo que pidió, aparte de la mesa de partidos, que ya estaba, la mesa de partidos pidió la figura del relator. Fue esa semana y dijeron, hasta aquí, ahí es donde el gobierno dijo, hasta aquí, la señora Calvo ya no cogió el teléfono, no hubo presupuestos y se fue a elecciones. Y ahí fue donde, o sea, y cuando ya quiso Esquerra que le cogieran el teléfono, a la señora Calvo ya dijo, hasta aquí. Porque no aceptaron la figura del relator. Entonces, si Esquerra es posibilista y lo que plantea está dentro de los límites de la Constitución, se podrá asumir. Si no, no. O sea, que por eso te digo que todos la llave la tiene Esquerra y lo que pida.
¿Y vas a decir, Pedro Águeda, sobre todo esto?
Porque, claro, hemos tenido que superar el escenario del apoyo de Ciudadanos a un gobierno, ¿no? A sumar los escaños de...
Sumaban 180.
Madre mía.
No, incluso ahora. Los de ahora. Quiero decir, si hago la calculadora, son 10. Si se sumaran a los de... No la abstención, si se sumaran a los de
Sánchez,
PSOE y Podemos, no haría falta el apoyo de los independentistas.
Ah, pero
vamos, dicen que no con Podemos.
Ciudadanos, no parece que tienda...
Es que no con Podemos, no con Sánchez, no con los independentistas,
Pedro,
no con nadie,
ellos.
Cordón sanitario al candidato más votado.
O sea, los 2 millones creo que son de votantes de Ciudadanos que les quedan.
1,6.
Perdón.
Son 2,5 los que han...
1 millón a la abstención, 1 millón al PP, 250,000 a Vox y 250,000 al PSOE.
¿Y cómo podía explicar a Arrimadas, que parece que va a ser la heredera, a esos votantes de Ciudadanos que hubiera votado
a favor de un
gobierno de Sánchez con Pablo Iglesias? Mira, pero seamos serios,
no podemos dejar
el gobierno, sectores alarmados ante lo que se pueda venir, y vía SMS que están mandando a todos los lados, que hay que organizar aquí un gobierno constitucionalista. Pero si es que ha habido unas elecciones el domingo, es decir, ¿cómo le van a decir a los votantes de Ciudadanos que tienen que apoyar un gobierno extremadamente progresista en términos positivos o socialcomunista, como dirían otros? Es decir, ¿cómo se les puede pedir? ¿Qué dirían esos votantes?
Sí, bueno, pero que hay una fórmula de pedírselo.
Están abocados.
Deja que la tiene Pedro.
No podemos dejar España en manos de los independentistas. Ciudadanos nació para combatir el nacionalismo, el independentismo catalán.
Pero es que los de Podemos son partidarios de la unidad nacional.
Bueno,
fervientes partidarios.
Yo creo que, y eso lo hemos tocado antes, que Podemos va a tocar lo justo las cuestiones territoriales en la política del próximo gobierno. Y además que yo creo que eso se lo ha entregado a Sánchez. Ya se lo dijo en la negociación fracasada del verano, que se lo ponía por escrito. Lo de Cataluña lo arregláis vosotros, allí a Dios cunda. Y que, como decía antes, puede resultar que se utiliza alguna figura de Podemos como cara amable con la
Manuela
relación que
Carmena.
Haya. Anda.
¿No?
No, yo estaba...
Estabas pensando, ¿eh?
Yo estaba pensando desde Aire Montero incluso.
Cuyo currículum leyó Sánchez en el debate diciendo que era un señor con el que no se podía ir a ningún sitio. Eso dijo Sánchez en el debate. Habló de Asens.
Muy buena memoria, Colmenarejo.
No, es que habló de Asens.
Eres una hemeroteca.
¿Habló de Asens?
Pues, absolutamente.
Con ese señor ni a la esquina.
Al tobillo, ¿eh? Eso fue al tobillo.
Al tobillo directamente.
Y de una forma hábil... En ese Pedro Sánchez.
11 días.
Con ese Pedro Sánchez de ese momento.
Estaba en la foto del martes, del acuerdo.
Pero tú decías, alguien de Podemos... ¿Dónde?
Pero mira, cuando tomó la palabra en el debate de investidura Jaume Asens,
sí,
que es el hombre, uno de las personas de la huida a Waterloo, esto es así, el contacto con ese independentismo más radical... cuando se subió a la tribuna en el Congreso de los Diputados en el debate de investidura para cumplir la parte que reparte Podemos entre las confluencias, ni dijo presos políticos ni mencionó el derecho a autodeterminación. ¿Por qué? Porque tendría una orden precisa del líder de ese grupo de no decirlo. Y eso es lo que va a ocurrir a partir de ahora.
De quien es amigo personal, ¿eh?
Eso es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Que esa postura dentro de Podemos, que existe dentro de una parte de Podemos, que yo reduciría a determinados dirigentes, porque Podemos tiene ya una ha demostrado que tiene una base electoral sólida, parecía que el descalabro iba a ser mayor.
Tres millones.
Pues repartida por todo el Estado.
Sí.
No creo que tenga muchas simpatías al independentismo y sobre todo al independentismo más radical, que recordemos está protagonizado, y eso lo sabe el votante de Podemos, por la derecha catalana. Entonces, yo...
En algunos casos, la ultraderecha catalana.
También, por supuesto. Y en algunos comportamientos, casi más allá. Pero, Pero quiero decir, no creo que eso vaya a pesar en el asunto de la territorialidad y en la negociación con los independentistas para una posible abstención, que eso se va a jugar en otro sitio.
De todas maneras, Marta. Pedro, decías tú antes que este pacto, que va a haber una ofensiva enorme contra este pacto con Podemos, contra, pues, si se llega a un acuerdo con los independentes, con Esquerra Republicana, para que se abstenga, pero no podemos olvidar que el que ha fomentado ese miedo a un gobierno con Podemos fue precisamente el señor Sánchez, ¿no? Que esa frase se repetirá una y mil veces, pero es cierto
que el que fomentó el 95%.
Por eso te quiero decir que aquí que,
claro,
no hay que...
Claro, es que no dijo el 50, dijo el 95.
Por eso te quiero decir que a mí no me gusta reiterar, pero es que fue él el que dijo, yo no he llegado a un acuerdo con Podemos porque no dormiría yo ni el 95% de los españoles.
El Iglesias era un peligro para la democracia.
Que era un peligro, o sea, el que ha hecho, efectivamente, el que más ha hecho en contra y ha alertado y ha fomentado que pueda haber alarma en la población es el señor Sánchez, bueno, es Pedro alarma, Sánchez Pérez Castejón.
La alarma en la población hay un martillo mediático sobre determinadas cuestiones, si que ya está la población perfectamente alertada. Dicho esto, os doy absolutamente la razón de lo que hizo en el debate. Claro. Y quiero decir, fue al tobillo de Podemos, fue a atacarle por su punto más débil, cuando él lo que quería era ser el candidato de la firmeza, de la cohesión territorial, etcétera. Y fue a eso, evidentemente, y en unos días ha cambiado porque ahora le interesa para formar gobierno. Pero en cualquier caso, el espantajo de que vienen los rojos y los separatistas es un martillo mediático que los españoles viven o sufren, según el caso, a diario desde hace muchísimos años.
Que alimentó el señor Sánchez, que alimentó, que es el que propició que existiera ese temor, con sus propias palabras, que lo hemos visto todos. Claro, es que eso es lo...
¿Qué momento de lucidez le atribuís a Sánchez? Cuando alerta del peligro de los comunistas en el gobierno hace 15 días, o ahora que son la garantía del progreso de España, nos queda el capítulo.
Hay que hacer una tesis doctoral de verdad.
Cuando o la Moncloa está muy bien.
Cuando vea la luz sobre las virtudes del republicanismo callejero, de extrema izquierda, cortador de carreteras, que en realidad lo hacen por el bien de los catalanes y de su convivencia.
Y de los árboles.
Etcétera, etcétera.
Dime, Yolanda, que terminamos.
Sí, la duda que a mí me queda, ¿no?, es hasta dónde se van a enfrentar esos bloques. No, si realmente, imaginaos que tenemos una investidura en las próximas semanas, que tú vas a pensar que puede suceder.
La semana del 16 de diciembre.
La tercera de diciembre, sabemos que los presupuestos que se pactaron con Podemos a principio de este año no se pueden implementar, son ya irrealizables, estamos en otro contexto económico.
El 1 de enero sigue los presupuestos de Montoro, automáticamente.
Eternos.
Así es, y los que pacten sabemos que van a ser mucho más duros, de ahí la carta que Pablo Iglesias manda ayer a su militancia diciendo, bueno, esto va a tener muchas contradicciones, sabemos que hay muchas metas que nos habíamos fijado que no vamos a alcanzar. Por lo tanto, no van a ser unos presupuestos especialmente sociales, de redistribución social como ellos querían. Como el gobierno no va a poder hacer esos presupuestos tan a la izquierda, necesitan vestirse, yo creo, simbólicamente, y creo que lo que vamos a ver esta legislatura, lo hablamos de aquí unos meses y me decís, Yolanda, pues te equivocaste, pero tengo la sensación de que van a ser muchas más medidas simbólicas, pues más exhumaciones, por ejemplo,
en el Valle de los Caídos,
quitar las medallas a Billy el Niño y compañía, es decir,
los
medidas
títulos a los francos,
simbólicas, que no quiere decir que no afecten y que no sean importantes y que no sean necesarias.
Pregúntale a Narciso Micha Vila de Gatres,
pregúntale a Bascal
tres puntos que subió Vox con la sumación de Franco.
Bueno, que afectan más allá del comportamiento electoral, sino que son importantes efectivamente, ¿no? Pues para muchas víctimas y para muchas personas, o por ejemplo la ley de eutanasia, o la LOMCE, etcétera. Pero que muchas veces van a ser medidas más épicas y más simbólicas. Ahí Pablo Iglesias se mueve muy bien que medidas económicas de redistribución.
Hombre, por algo... Entonces,
porque al final lo que va a ser esto es batalla cultural. Porque tenemos... Nosotros somos el bloque de la izquierda progresista. No tenemos dinero, pero vamos a hacer toda esta épica simbólica y para envolvernos en...
Porque delante
tenemos al enemigo, al adversario externo que se llama Vox.
Acertarás, no te quitaré la razón de tu
Por algo ha puesto a Calviño anunciado y si hay gobierno será vicepresidenta económica la señora Calviño, que viene de Bruselas y es bastante ortodoxa.
Vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy viernes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que después de escuchar a la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celá, decir con ese desparpajo propio de una izquierda que solo admite la libertad de expresión cuando son ellos los que la ejercen, que recibir una educación católica no se recoge en el artículo 27 de nuestra Constitución, Constitución cada día más manoseada, por cierto, y hacerlo además en la inauguración del Congreso de Centros de Enseñanza Católicos, cada vez tengo más claro que la reforma educativa que prepara su departamento, si es que al final se constituye el gobierno del falso insomnio, será una reforma claramente sectaria, como lo han sido prácticamente todas las que llevamos padeciendo desde la restauración democrática. Ni la izquierda ni la derecha han tenido la grandeza de miras y el sentido de Estado para consensuar una ley de educación que formara a los niños y adolescentes en auténticos valores cívicos fuera del adoctrinamiento. Bien sabe Dios, y nunca he dicho con tanta propiedad, que la vida me ha llevado de la tibieza religiosa al escepticismo más absoluto. Por lo tanto, no estoy posicionándome sobre la enseñanza de la religión católica, pero tampoco de ninguna otra. Porque lo que no soporto es el cinismo de quienes en nuestro país piden para los seguidores de Alá el respeto que le niegan a los de Cristo. Y ha afirmado que nadie tuvo el sentido de Estado para consensuar una ley educativa que hubiera evitado muchos de los disparates que vivimos en la España de hoy, y lo mantengo. Pero eso no significa que tras la muerte del dictador no surgieran políticos de auténtica talla a los que al menos algunos de mi generación echamos de menos. Ayer mismo hablaron dos de ellos, Felipe González y José María Aznar. Y no dijeron precisamente sandeces de geometría variable como las que soportamos a diario.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también... Puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 18 al 23 de noviembre en Esencia de Sabor. Una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos. No lo dejes pasar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A partir de las 10 de la mañana, Eli del Valle va a continuar con ustedes en Buenos Días. Hoy desde Valment de Morillo, ahí emitimos la segunda parte de Buenos Días hasta la 1 en Onda Madrid. Y a la 9:03, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan
el partido
Pablo.
De la 1, menú del día.
Menú del día comenzando por la selección española, que hoy juega a las 9:45 de la noche en el Ramón de Carranza, en Cádiz, frente a Malta. Cádiz volcada con el partido, 3.000 aficionados ayer en el entrenamiento. Estaba previsto inicialmente a puerta cerrada, pero hubo negociaciones finales para que se abriera, dada la presión de la gente, y al final se hizo a puerta abierta. Hoy lleno total, se agotaron las entradas. Necesitamos ganar para ser cabezas de serie en el sorteo del próximo 30 de noviembre en Bucarest, porque clasificados para la Eurocopa ya estamos. Homenaje a Sergio Ramos antes del partido por su récord de internacionalidades y posible titularidad de Pau López en la portería. Hasta ahora venían jugando bien De Gea, bien el otro futbolista del
Kepa Arrizabalaga,
eso es. Así que hoy Pau López podría tomar el mando en la portería. 10 equipos ya clasificados para la Eurocopa. Ayer rubricaron su billete Francia, Inglaterra, Turquía y la República Checa. Insisto, el sorteo será el próximo 30 de noviembre.
Que según me han explicado, nos toca Irlanda sí o sí. Y que tenemos unos partidos en Bilbao y otros en Dublín. Y que depende de si queda uno primero o segundo.
Hay dos asegurados en Bilbao y podría haber un tercero. Y efectivamente estamos de inicio ya adjudicados en el grupo E junto a Irlanda.
Por eso que no es ni sorteo ni nada. Eso está todo dirigido, vamos.
Bueno, te faltan los otros dos rivales del grupo, claro, lógicamente.
Bilbao y Dublín, ya, si es que está claro.
Pero porque podrían ser los tres en Bilbao, ¿eh? O sea, también cabe esa posibilidad, depende de cómo desarrolle lo que queda. La Sub-21 derrotó por 3-0 a Macedonia en Alcorcón, sigue liderando el grupo con 12 puntos en 4 jornadas, el martes contra Israel. Esto vale para el europeo de 2021 en Hungría y Eslovenia, que es menos conocido. En el Atlético, Diego Costa sufre una hernia discal cervical. Falta realizarle pruebas para tener una idea exacta de la lesión. Hay que ser todavía un poco cautelosos porque nos estamos poniendo siempre en lo peor. Si finalmente evoluciona favorablemente con medicación, podrían ser 15 días, pero si precisa de cirugía, nos vamos a 3 meses. Si nos vamos a 3 meses, creo que es imprescindible que el Atlético de Madrid tenga que acudir al mercado para sustituirle. Sé que el tope salarial está muy justo, pero 3 meses es mucho tiempo.
Van a tener que vender alguno, ¿eh?
Para estar tanto tiempo con un solo delantero como Morata, porque Sapongic ni está ni se le espera. No ha debutado ni ha entrado prácticamente en ninguna convocatoria.
Sapongic ya venía a hacer prácticas.
Exactamente.
Y
así
bajas,
que
además, en, otras otras líneas del campo, ¿no?
3 meses solamente con Morata, que no le pase nada. Vamos, habría que rezar o embalsamarle, porque como tengo un constipado, prácticamente no quedará nada. Así que hay que acudir al mercado sí o sí. Me mira raro, por lo de embalsamar.
Está rica. Está rica.
Es una metáfora.
Ha vuelto Borja Garcés, están los chicos del B.
Sí,
está
acaba de volver de una lesión larga, además. Es verdad que están Poveda y Clemente, que están metiendo muchos goles en el B. Sabes que la delantera del B es la segunda delantera más goleadora del fútbol español en primera, segunda y segunda B. Incluso por delante de la del Barcelona. La primera, me lo vas a preguntar, el Atlético Baleares, que es el líder del grupo primero de segunda.
Sí, todavía empataron con ellos.
Exactamente, a cero. Eso
ha sido duro, duro.
Y en el Real Madrid, James se ha vuelto a lesionar en la rodilla izquierda en el entrenamiento de Colombia. No conocemos todavía el alcance, pero James no juega desde el pasado 22 de octubre con el Real Madrid y jugó solo 11 minutos en ese partido. Entrevista hoy en el partido de la una con Javier Aguirre, con el entrenador del Leganés, ex del Atlético de Madrid. Siempre es interesante hablar con el mexicano. Sí hay fútbol en segunda división este fin de semana. Fuenlabrada, Huesca, Numancia, Rayo y Málaga, Alcorcón. En baloncesto ganó el Real Madrid en la Euroliga 86-76 con Mirotić como protagonista. Se está futbolizando peligrosamente el básquet, ¿eh? Sí. Esto de Mirotić eres una rata y demás.
Bueno, bueno, qué desagradable.
Es más propio del fútbol que del baloncesto. Esto en el básquet no se ve habitualmente, pero ayer se vio en el Palacio de los Deportes. Y en la Copa de Maestros de Tenis, Nadal hoy contra Tsitsipas a las 3 de la tarde. Tiene que ganar y que Zverev pierda contra Medvedev. De ese modo pasará a semifinales y lo hará contra primero de grupo. Lo de Lorenzo, ya lo sabes, anunció ayer su retirada, pero saltó ayer a eso de las 10 y pico, 11 de la mañana. Así que como esto va tan deprisa, hoy ya simplemente mirando hacia el Gran Premio de Valencia, que se disputa en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Así que con todo esto y más a la 1:03.
Buen programa, buen partido, querido José María del Toro.
Y buen fin de semana para todos.
Igualmente, adiós Pedro Águeda, que vaya bien, ¿eh?
Buen fin de semana.
Adiós Yolanda Mármol, gracias. Marta Gómez Montero, hasta la próxima. Hasta luego. Collado, adiós.
Adiós, buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Que se entere Madrid, El Tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres. Buenos días.
Buenos días. Que se entere Madrid que si sale a la calle de lo que se va a enterar es del frío que hace, ¿no?
Bueno, he dicho esta mañana que supera a lo del frío que pela.
Ah.
¿Qué categoría?
O sea, ¿hace un frío que pela? No, más aún.
Más que un frío que pela.
¿Y entonces qué frase podemos usar?
Vamos, no lo sé, la estoy meditando en la madrugada de Madrid, según vengo a la radio. Voy meditando cuál es la frase adecuada para definir el frío. No lo voy a decir.
Helador.
Inmenso que hacía esta mañana.
El frío helador, la verdad, que la temperatura ha descendido. Por
hay una frase hecha, pero no sé decir por la radio.
¿Ah, sí?
No sé.
Bueno, seamos corteses.
Exacto, tira.
Hemos amanecido con el termómetro por debajo de los 0 grados, sobre todo en esas localidades por donde estamos viendo nieve. En el puerto de Navacerrada, 5 grados negativos. Aquí en Madrid, entre los 2 y los 4 positivos. Pero como bien decías, mucho frío de día y de noche, porque de día hoy la máxima, como ayer, 10-11 grados. No más. Y así durante todo el fin de semana. Hoy, tregua. Lo estamos viendo en el cielo. Puede seguir cayendo algún copito en puntos de la sierra. Mañana, sol. Estabilidad. Pero el domingo, ay amigo, pues otro frente que nos visita. Tenemos esas borrascas gestándose en el Atlántico.
Está el pasillo de borrascas.
Está el pasillo de borrascas abierto.
El pasillo de borrascas.
Pero que viene muy bien, porque hacía falta la lluvia,
que
hemos tenido
a
un año muy seco. Entonces
claro,
está bien la llegada de esos frentes, pero con moderación. Tampoco queremos inundarnos, así que el domingo nos visita un nuevo frente. Habrá que sacar el paraguas.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Miñambres, que te vaya bien.
Igualmente, chao.
Nos marchamos enseguida, Lili del Valle, después del servicio informativo de las 10 de la mañana. Sigue Buenos Días Madrid, es de Valdemorillo. Programación cara al público de Onda Madrid, este Buenos Días Madrid. Nos marchamos, los que hemos empezado a las 6, aquí lo dejamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Noticias ya, adiós.